La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 9 de julio de 2024. Estamos aquí ordenando un poco la información y claro, más allá de los asuntos judiciales o los socioeconómicos, lo de Francia también tiene un comentario, porque conforme pasan las horas, los análisis se van aclarando un poco. Para empezar, los números que nunca engañan, porque que el sistema francés de doble vuelta haga especialmente efectivo un cordón sanitario no quita para que los números sean los números. Y los números recuerdan lo que decíamos ayer, que el malestar de una gran parte de la sociedad francesa por los problemas de convivencia o seguridad que el centro y la izquierda solo saben esconder a veces debajo de la alfombra, esos problemas, se quiera o no, van a seguir ahí. Hoy hay muchos análisis que vienen a recordar que el partido más votado en las elecciones, por más que quedara tercero en la segunda vuelta de las legislativas, fue el partido de Le Pen, y que en muchos lugares de Francia perdieron por un puñado de votos. Y en 2027, cuando en la segunda vuelta de las presidenciales haya que elegir solo entre dos candidatos, lo mismo Le Pen tiene más opciones de las que algunos se creen. Por eso Macron y todo el centro moderado francés se la juegan más que nunca con la gestión que hagan de ahora en adelante. Gestión del cacao que ellos han provocado adelantando esas elecciones legislativas, que lo han puesto todo patas arriba. De momento, lo que ha hecho el presidente francés ha sido decirle a su primer ministro, a Gabriel Attal, que de presentar la dimisión, nada de nada, que con el follón que tiene encima y el reto de seguridad que suponen los Juegos Olímpicos, que haga el favor de seguir en su cargo, por lo menos hasta que la izquierda se aclare, porque ahora el bloque de izquierdas, que ha quedado primero gracias a los recovecos electorales del cordón sanitario, tiene que presentar esta semana un candidato a primer ministro. Macron espera que tengan dos dedos de frente y no le propongan al radical Mélenchon, que tiene en la cabeza a las 3 menos cuarto. Pero está por ver que la izquierda sea capaz de proponer algo sensato, o que Macron sea capaz de conformar una coalición con lo más aseado de la izquierda y el centro-derecha para ir tirando mientras deja al margen a Le Pen y a Mélenchon. Desde luego, no lo tiene fácil Macron, que pretende mantenerse justo en medio, al margen de los dos extremos. Aquí en España ya saben que Sánchez, por más que ahora trate de dibujar una analogía con Macron, lo que hizo fue aliarse con uno de los extremos para aislar al otro extremo. Ya saben, eso de que Vox es muy malo, pero todo lo que hay a la izquierda del PSOE es estupendísimo, por más que tenga un pasado terrorista o simpatice con Hamás, o incluso, aunque sea una extrema derecha insolidaria con los inmigrantes, como es el caso de Junts. Pero bueno, ya se sabe que el relato es el relato. Pero es que además, más allá de que al sanchismo se le dé fenomenal escribir el relato que le dé la gana, aunque no coincida con la realidad, luego está lo fácil que se lo pone a veces la derecha, porque se están poniendo las cosas de tal manera que los choques PP-Vox amenazan con estar a la orden del día. Y ya se sabe que esos choques son, vamos, pura ambrosía para el PSOE. Y más ahora que Vox ha dejado el grupo europeo de Meloni, porque ahora Meloni les parece una floja, para irse con el grupo que ha fundado el húngaro Orbán, donde también se ha ido Le Pen. Un Víctor Orbán, por cierto, que se ha ido a ver a Putin 3 días antes de que Putin bombardeara un hospital de Ucrania que trata a niños con cáncer, que ya hay que ser oportuno. A estos Meloni les parece una floja, pero claro, el tiempo está demostrando que la italiana tiene más sentido común y más olfato político que muchos que van por ahí pegándose golpes en el pecho. En todo caso, aquí en España la tormenta más grande es la que se avecina con la gestión de los menores inmigrantes no acompañados. El Partido Popular ya ha dicho que, hombre, no le entusiasma la idea de reformar la ley de extranjería para imponer obligatoriamente el reparto de los menores, pero que sus autonomías serán solidarias como no puede ser de otra manera. Cada una, bueno, pues aportará lo que pueda y hasta ahí pueden leer, porque hay comunidades como la de Valencia, la valenciana, donde su presidente Carlos Mazón ha recordado que ellos no están como Canarias, pero tampoco están para recibir a más gente con los medios actuales.
Estamos desbordados. Hay algunas comunidades que estamos desbordados, porque yo también tengo que mirar por la dignidad de los que ya están aquí. Y comprenderá que con una ocupación del 170%, no del 99, sino del 170%, pues es complicado.
en esto, además de pedir solidaridad a las autonomías de la península, como hay que pedirla, estaría bien que el gobierno central hablase un poco más de dinero y de medios materiales para hacerlo, porque la partida económica que se plantea en la reforma de la ley de extranjería no parece suficiente. En todo caso, mientras el PP trata de hacer equilibrios para, sin dejar de ser solidarios con Canarias, no exigir a algunos de sus territorios más de lo que pueden dar, bueno, pues llega Vox para lanzar una amenaza que, de cumplirla, supondría un verdadero terremoto político.
La práctica que hemos tenido durante muchos años en España, y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene.
Bueno, pues Feijóo contestaba a la amenaza de Vox, que ha venido a decir que como el PP acepte el reparto de inmigrantes menores de edad, que los gobiernos autonómicos de coalición o con apoyo parlamentario de Vox se romperán. Es una amenaza recurrente que hasta ahora no se ha cumplido y no sabemos si se cumplirá. Pero de cumplirse, será interesante ver cómo lo metaboliza el votante de derechas. Ya han escuchado a Feijóo decir que él, aunque Vox le amenace, va a seguir apostando por la solidaridad dentro de lo que pueda. Poner en peligro determinados gobiernos autonómicos, haciendo que la izquierda se pueda hacer con ellos, o dejando al PP en una minoría inoperante, puede tener un coste electoral que lo mismo lo paga el PP o lo mismo lo paga Vox. Porque Vox tiene razón cuando dice que ojo con la integración de los inmigrantes, porque ahí está el caso de Francia para demostrar que si se rompe la cohesión, un país puede empezar a tener problemas en el futuro. Pero a Vox le falta también explicar cómo se hace eso de no aceptar menores inmigrantes y mandarlos directamente a su país de origen. ¿A qué país? Si muchas veces no sabes de dónde salieron. Y si te los aceptan, ¿tienes claro que los van a tratar con dignidad? ¿O te da igual si los tratan con dignidad o los tratan a patadas? Claro, al final no dejan de ser menores y no se les puede tratar como si fueran fardos o sacos de patatas. Y el problema de la inmigración, por desgracia, es tan delicado como difícil de solucionar. Ya sea mirando para otro lado, como quieren algunos, o ya sea con soluciones radicales. Y mientras se deberían poner las bases para evitar que vengan los que buenamente aquí no caben, a los que vienen hay que acogerlos con humanidad. Y a los que se pueda hay que integrarlos. Que es algo, ya saben, en lo que insiste mucho la Iglesia. Una Iglesia, por cierto, que estos días anda inmersa también en tratar de solucionar otro asunto tremendamente delicado. Hoy es el día en el que la Conferencia Episcopal celebra una asamblea plenaria donde se va a aprobar el plan de reparación para las víctimas de abusos. Lo de los abusos es una lacra y una herida tan profunda como el proceso que han llevado a cabo los obispos para tratar de reparar ese daño en la medida de lo posible. Y eso incluye indemnizaciones económicas y morales, en un diálogo que se ha querido mantener con las propias víctimas. Ahora, a última hora, el gobierno ha querido predisponer a esas víctimas contra la Iglesia, con esa reunión convocada ayer de urgencia, en la que la nota de prensa ya estaba entregada antes incluso de que terminara la reunión. Porque en realidad al gobierno lo que le interesa de este asunto es hacer política. Vender la idea de que va a fiscalizar el plan de la Iglesia y que va a estar muy pendiente de que se pague lo que se tiene que pagar, etcétera, etcétera. Es decir, postureo ideológico que no va a ningún sitio porque solo busca hacer política con algo que debería quedar al margen de la política. De momento ya les digo, los obispos se reúnen hoy para tratar de aprobar ese plan de reparación que para el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, es más que un acto legal. Es algo que tiene que ver con la moral y con el sentido del deber.
Es un acto moral antes que legal, ¿no? Estamos dispuestos a acompañar, y ya lo estamos haciendo. Queremos reparar, también reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño, porque sabemos, y nosotros lo sentimos, que atacar a la fe es una herida superior, y queremos hacerlo. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales, cómo lo vamos a hacer, y dialogar con el Estado en ese momento.
Esa era la reflexión de Cobo en Telemadrid. Pues será una de las citas del día, mientras ya les venimos contando que el Tribunal Constitucional de mayoría sanchista tiene preparados ya los borradores de sentencia con los que les va a quedar un borrado de los ERE, vamos, de rechupete. Ya lo que van a hacer el día 16 es exonerar directamente a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Fuera la prevaricación, con lo que Chávez se olvida de la pena de inhabilitación, y fuera la malversación para que Griñán no vaya a la cárcel. y la ponente Inmaculada Montalbán, que recibió la medalla de Andalucía de manos de Griñán, diciendo que el Supremo se pasó demasiado al dar por hecho que el pobre Griñán supiera que se estaba malversando dinero simplemente porque la intervención de la Junta le hiciera ver en diversos informes que se habían cometido hasta 18 irregularidades. Es decir, ya no solo que se hayan dedicado a desmontar las condenas por el mayor caso de corrupción, es que están poniendo las bases para que futuros políticos que prevariquen y malversen se sientan impunes. Y por si esto fuera poco, hoy toca analizar el borrón del juez García Castellón, que por firmar un día tarde la prórroga de la investigación ha tenido que archivar la causa de Tsunami Democratic. Una alegría para Puigdemont, que puede verse libre de la acusación de terrorismo gracias, paradojas de la vida, al garantismo del sistema judicial español que él tanto calumnia. Ahora enseguida, si les parece, vamos con eso, pero antes otros asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
En medio de las negociaciones con el gobierno y los sindicatos para pactar la reducción de la jornada laboral, la patronal COE celebra hoy su asamblea anual. El acuerdo sigue lejos, pero en la última reunión celebrada ayer, Trabajo rebajó la tensión y habla ya de flexibilidad para adecuar esta medida a las empresas. Por lo demás, en menos de una hora empieza el tercer encierro de los Sanfermines, unas fiestas donde es noticia también la detención de uno de los hermanos de la presidenta navarra, María Chivite, en el casco histórico de Pamplona. Está acusado de tráfico de drogas y en el momento del arresto llevaba encima drogas sintéticas, hachís y 2.000 euros. Ha quedado en libertad con cargos. En Washington comienzan los actos de celebración del 75 aniversario de la OTAN, antes de que mañana se celebre la cumbre que va a ratificar al holandés Mark Rutte como nuevo secretario general. España acude siendo la que menos dinero aporta a la alianza y con la promesa de Pedro Sánchez de llegar al 2% del PIB en gasto de defensa a partir de 2029. Y ha fallecido a los 89 años Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Sufría Alzheimer desde 2018, enfermedad por la que la Audiencia Nacional la excluyó de la causa contra la herencia familiar en Andorra. Y en el partidazo de COPE, España-Francia.
A las 7 ponemos en marcha tiempo de juego para esta primera semifinal de la Eurocopa 2024, que a las 9 va a arrancar entre España y Francia. La selección española, que busca regresar a una final de la Eurocopa 12 años después. Para ello, Luis de la Fuente se va a ceñir a priori a cambiar pieza por pieza las bajas que tienen el 11, Carvajal y Lenormand por sanción y Pedri por lesión, que van a ser subsanadas con Jesús Navas. Y Nacho en defensa, Dani Olmo lo hará en el medio centro. En Francia la duda es Griezmann, si jugará titular o no. Martes en el que además Carlos Alcaraz va a jugar a eso de las 4 de la tarde los cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Tommy Paul. Antes de la 1 pondremos en marcha la décima etapa del Tour de Francia, que nos depara 187 kilómetros con meta en Saint-Amand-Montrond. Defiende la general con 33 segundos de ventaja Tadej Pogačar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
99.528, 99528, serie 38038.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Le dice cómo vestirse. Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza.
Controla a quién sigue.
Le hace sentir culpable.
Le da miedo.
Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Pues ya saben, el juez García Castellón ha archivado la causa del Tsunami Democratic después de que la Audiencia Nacional haya anulado los tres últimos años de investigación por terrorismo. Todo por solicitar fuera de plazo una prórroga para seguir investigando. García Castellón ha comunicado esta decisión al Supremo, que hoy, con casi toda seguridad, también va a archivar la causa por terrorismo contra Puigdemont. Más detalles con Patricia Rossetti.
García Castellón ha interrumpido sus vacaciones momentáneamente para archivar el caso Tsunami y lo archiva después de que la sala de lo penal anulara los tres últimos años de investigación, diligencias anuladas desde el 29 de julio de 2021, porque la prórroga del caso se produjo fuera de plazo, 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde entonces hasta ahora es nulo. El juez levanta la imputación a una decena de investigados, entre ellos a Marta Rubira, y comunica esta situación al Supremo para que haga lo que proceda con los dos investigados de esta causa por delito de terrorismo, los fugados Puigdemont y Wagensberg. Explica García Castellón que procede el archivo porque no se ha tomado declaración a los investigados en fecha anterior a la prórroga anulada, y con la decisión de la sala no hay motivos para atribuir delito a los investigados. El tribunal de Guevara le dijo que tomase la decisión de seguir adelante o no, pero con los datos hasta el 29 de julio del 21.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que está mostrando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llega la historia del día con María José Navarro.
Al sur de la provincia de Sevilla hay un pueblo que no llega a los 40.000 habitantes. Para ser un pueblo es grandote, la verdad, pero claro que en un lugar con esa densidad de población y extensión hayan nacido tres de los jugadores que esta tarde van a defender los colores de España es muy llamativo. Jesús Navas, 38 años, Fabián Ruiz, 28 años y Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, 19 primaveras, que dirían los clásicos, son de Los Palacios y Villafranca, ese pueblo formado por dos antiguas localidades que se fundieron en una en 1836. Y ahí justo comenzaron los tres tocando balón. Sus entrenadores locales lo recuerdan como si fuera ayer.
Una cosa inédita que nunca antes había pasado.
¿Cuántos millones de licencias hay en España? Es que es muy complicado, muy complicado. Una cosa muy gorda. Con 4 años dominaba la pelota un niño que no hablaba mucho, pero cuando cogía la pelota, digo, esto no es normal. Que le llamaban el pequeño Messi.
Pues es que Gavi ya con 6 años se veía que era diferente a los demás. Técnicamente es buenísimo. Y si lo pone un poquito más arriba, el último pase lo va a dar y tiene muchísimo gol.
Ninguno de los tres ha perdido su acento. Quizás sea Gavi, el más joven, el que lo tiene más matizado, pero es que a los 11 años ya se tuvo que ir a Barcelona. Aún así, sus orígenes no se disimulan, porque no solo es el deje, es su infinita humildad.
Que no ha habido otro pueblo como Los Palacios con tres jugadores y jugando los tres.
Al Gavi lo llevaba yo con la madre a entrenar. Al furbito y comía corriendo la madre para llevar al niño.
El tomate de Los Palacios, ese famoso bombón colorado, hace que salgan los mejores deportistas de aquí de la tierra.
Porque es que aún no habíamos hablado de los tomates de Los Palacios y Villafranca, que tienen muchas características comunes a sus jugadores, muy demandados en todo el país y fuera de nuestras fronteras, han conseguido una marca propia para hacerla nacional y colectiva. El Genaro, el Matías, el Panecra, Valderrama, Montaner, parecen otra alineación que en lo suyo, también son campeones.
Fabián, Gavi, Edunava. España, España.
A Navas le toca hoy Mbappé, así que estamos seguros, todavía Franca y Los Palacios estarán empujando al Duende y a los suyos, a los que han visto corretear por sus calles. Tres internacionales del mismo pueblo. Oigan, ¿y si el secreto está en los tomates?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin cámaras de seguridad en las calles, los vecinos de Lucero viven atemorizados por el aumento de la venta de droga en viviendas del barrio. Lejos de erradicarse, a pesar de las intervenciones que hace la policía, se extiende con el paso del tiempo. Uno de los focos que más preocupa está en la calle de Cullera, la misma donde ha fallecido un matrimonio tras incendiarse su casa. El problema del trapicheo y la delincuencia viene de lejos. Se remonta a los años cuando se desmanteló el Cerro de la Mica, un poblado de infraviviendas anapresmanes.
Jeringuillas, puertas que no cierran, zonas comunes sin iluminación porque se han llevado las bombillas y un largo etcétera. Es el día a día al que se enfrentan desde hace dos décadas los vecinos de la calle Cullera, en La Latina, en especial los que viven en dos portales, el número 14 y el número 16, donde hay instalados narcopisos. El problema, además, es que son propietarios los mismos que trafican. Javier Póveda es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Es una sola familia, pero son tres hermanos. Pues intimidan a la gente, sobre todo dificultan muchísimo la convivencia.
No solo es un problema de seguridad, sino también social, de convivencia e incluso de salud pública. Hace ya un par de años que hubo una operación policial y se practicaron detenciones. Quedaron libres a las dos semanas y están ahora pendientes de juicio. Mientras tanto, continúa la actividad de los narcopisos. Hablamos de 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Bueno, pues una actividad que se remonta a los años 90. El ayuntamiento tiene previsto instalar cámaras de seguridad en esa zona, pero no puede hacerlo hasta finales del año que viene. Y es que, según dicen, en el área de seguridad es imposible hacerlo antes porque no se pueden acortar los plazos legales. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 9 de julio, cielo despejado y 21 grados en los termómetros de la Puerta de Alcalá. Son las 7 y casi 22 minutos. Lo que toca ahora es ver cómo está el tráfico.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. En estos momentos los desplazamientos más numerosos los encontramos en la M30, en dirección norte, en el este, entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas, y en el oeste, entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. La salida con más intensidad a estas horas hacia la A2. Mucho tráfico de entrada por la carretera de Extremadura y la de Toledo.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de martes? Y en estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A4 en Pinto, A42 en Palio Getafe, especialmente complicada la entrada por la 5 en el entorno de Navalcarnero y Alcorcón, y se complica también la entrada por la 6 a su paso por Majadahonda. Mucha precaución en las rondas de circunvalación, solamente van a encontrar tráfico lento en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido A2, y ya en la M50 en Getafe, en ambas direcciones.
Y enseguida te cuento lo que están pidiendo los alcaldes y vecinos de Coslada y San Fernando por las obras de la línea 7B de metro.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Se presenta por delante un martes de cielos despejados y temperaturas con ligeros cambios. Las mínimas suben un poquito por encima de los 20 grados y las máximas bajan levemente hasta los 32 en la capital, por encima de los 35 al sur de la región.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El 27 de julio, dentro de tres semanas, se va a cerrar un nuevo tramo de la línea 7B de metro, el que va desde Barrio del Puerto hasta San Fernando de Henares. Decenas de vecinos han protestado por el cierre de la línea y temen que en la zona del Hospital de Henares pueda pasar lo mismo que en San Fernando, donde se han tenido que derribar ya unas 80 viviendas. Javier Corpa es su alcalde.
No puede ser que se sigan realizando parches como estos últimos 15 años que se han visto que no han dado resultado. Hablaba en la intervención hace un momento de Loli, hablaba de Rafa, de vecinos y vecinas que han salido de su casa en 15 años cuatro veces y que al final, con el paso del tiempo, han visto cómo su casa la están derribando precisamente esta semana, ¿no?
La Consejería de Transportes va a poner en marcha un servicio gratuito de autobuses para garantizar la movilidad de todas esas personas que cogen a diario el metro, miles de personas que se van a ver afectadas por el cierre de la línea entre Barrio del Puerto y Hospital de Henares. Al margen de la concentración de ayer a la que asistieron decenas de personas, los alcaldes de Coslada y San Fernando anuncian una gran movilización para otoño en la capital. Quieren soluciones a un problema que llevan arrastrando casi desde que se inauguró el ramal de la línea 7B en 2007. Hablando de metro, la Comunidad de Madrid va a instalar en las líneas 1 y 5 equipos de refrigeración en los andenes para mejorar la climatización. También desactivará la apertura automática de las puertas. Se trata de un proyecto piloto para combatir el calor y mantener el frío en el interior de los coches. Serán 40 equipos de alta eficiencia que funcionan con agua. Ya se han instalado los 20 primeros. Los equipos se activarán entre el mediodía y las 9 y media de la noche, siempre que las temperaturas superen los 30 grados. Y a ver si hoy el calor no trunca los planes del Ayuntamiento de Madrid para que todo aquel que quiera ver el partido de España pueda hacerlo en la explanada de Puente del Rey. Se va a colocar una pantalla gigante para ver la semifinal de la Eurocopa España-Francia a las 9 de la noche. Momento para sacar la bandera, y es que entre el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe y que la selección poco a poco se acerca a la final, en Fieltro Sollero las ventas no paran. Ángel Paniagua es el encargado del negocio.
Tengo banderas por metros que se han llevado el otro día, pues para Izamuni. Han llevado una de 12 metros por 80 de ancho.
Ya sabes que aquí en COPE lo vamos a contar todo en tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres unas vacaciones inolvidables?
Ven al Pirineo y a las tierras de Lleida y descubre el encanto oculto de este territorio. Montañas majestuosas, paisajes idílicos, pueblos auténticos y deliciosa gastronomía.
Adéntrate en una experiencia única llena de naturaleza, aventura, relax, cultura, gastronomía. Aquí lo tienes todo.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
21 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Va a ser un día muy, muy parecido al de ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Nunca
pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy vuelve la lluvia al noroeste peninsular. Será intensa en puntos de Galicia y Asturias. En el resto de la península y Canarias, tiempo estable y temperaturas en aumento, sobre todo en Aragón y Castilla-La Mancha, donde esta tarde se activa la alerta amarilla por calor. Bueno, hoy vamos a hablar mucho del archivo del caso Tsunami por parte de la Audiencia Nacional y seguramente también por parte del Supremo. Puigdemont se va a librar de la acusación de terrorismo, pero sigue ahí la malversación y la alta traición. Luego tenemos la amenaza de Vox al PP de romper los pactos de gobierno que mantiene en cinco regiones si pactan el reparto de menores inmigrantes con Sánchez. Y parece que las posturas entre gobierno y empresarios para reducir la jornada laboral se acercan, todo después de que el PSOE haya dado un toque a Yolanda Díaz para que encauce el asunto. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Todo es reemplazable. Los móviles, los muebles, los bolsos, todo excepto tu cuerpo. Así que mímalo, descánsalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos, accidentes y o mascotas antes del 31 de julio. Infórmate, asisa.es, 910-1021. Consulta productos incluidos en la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, hola.
Buenos días,
hola,
Sergio.
Buenos días, Sergio.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, para empezar, en los periódicos, las decisiones judiciales sobre la amnistía, Cataluña, Puigdemont y los ERES de Andalucía.
El error del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que prorrogó la investigación del tsunami fuera de plazo 24 horas más tarde, aleja a Puigdemont de la imputación por terrorismo, se destaca esta mañana. La última palabra la tiene hoy el Tribunal Supremo. El juez archiva el caso después de que la Audiencia Nacional anulara los tres últimos años de la investigación. Apunta al mundo que la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, que vive en Suiza, ya sopesa regresar a España. Sobre ella solamente pesa ya una imputación por desobediencia en la causa del proceso. Subraya ABC que la decisión del juez García Castellón deja en evidencia toda la propaganda del gobierno y de sus socios contra los jueces. Dice el editorial que con sus errores y sus retrasos, la justicia ordinaria en España tiene un alto sentido de garantismo, especialmente en el proceso penal, y esta decisión de García Castellón lo demuestra. Y los periódicos esta mañana publican el borrador de las ponencias que la semana que viene va a estudiar el Tribunal Constitucional, pero que ya anticipan el borrado total de las responsabilidades políticas en el macrofraude de los ERE de Andalucía. Los borradores de la sentencia que ha redactado la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, reducen sustancialmente la prevaricación imputada a Manuel Chávez y eliminan por completo el delito de malversación de fondos públicos, por el que Griñán, recordemos, fue condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.
Mm-hmm. Bueno, son dos cuestiones judiciales importantes, cada una en su ámbito. Me gustaría un pequeño comentario de cada una de ellas. Jorge, por ejemplo.
Bueno, lo del Tribunal Constitucional lo venimos diciendo, pues asistimos al obsceno espectáculo de unos políticos perdonando la corrupción a otros políticos. Desde que el Tribunal Constitucional se ha erigido no ya en tribunal político, sino en tribunal de Partido Socialista en concreto, pues directamente a lo que se dedica es a borrar el pasado corrupto del partido que puso a la mayoría actual del Tribunal Constitucional en su sitio, con Inmaculada Montalbán y Cañedo Conde Pumpido a la cabeza. Montalbán recibió la medalla al mérito de Andalucía de manos del propio Griñar y pues agradece esa distinción, perdonándole la corrupción a los dirigentes políticos que arbitraron un sistema perfectamente corrupto para poder evadir las explicaciones hacia dónde iba el dinero público y poder utilizarlo discrecionalmente para ir dopados a las elecciones y retribuir militancias políticas, ¿verdad? Bueno, pues eso ya lo hemos dicho muchas veces, es una lástima y desde luego abunda en la desconfianza perfectamente justificada sobre el criterio jurídico de ese tribunal, porque no son magistrados, son militantes socialistas con todo, un tribunal puramente partidista. Y luego, lo otro, a ver, esto es un error de forma de García Castellón, llegó tarde a la prórroga de la instrucción, de la investigación sobre el caso Tsunami, lo cual no significa que Puigdemont pueda volver a España, porque como supimos la semana pasada, la malversación no es amnistiable y por tanto no puede volver. Sí puede volver Marta Rovira, porque la desobediencia sí ha sido amnistiada y porque la causa de terrorismo va a decaer hoy seguramente, porque el Supremo no puede hacer otra cosa que archivarla después de que la Audiencia Nacional lo haya hecho. Con lo cual, bueno, supongo que ahora los independentistas todos a coro dirán que se equivocaron al tildar de facha al tribunal, a los tribunales españoles, y que efectivamente son mucho más garantistas de lo que ellos piensan.
Carmen.
Yo sobre este asunto, bueno, pues poco comentario tiene, evidentemente es un error y bueno, y la justicia, como habéis dicho a lo largo de toda la mañana, pues en España la justicia funciona, es garantista y cuando la justicia comete un error, pues hay consecuencias y en este caso son las consecuencias en beneficio del justiciable. Pero yo sí quería hacer una observación, esto tiene importancia. Sobre todo, es decir, este error tiene, esta percepción que tenemos viene, digamos, por el contexto. Este error no tendría tanta importancia si no se produjera en un contexto en el que la política ha blanqueado el delito. Es decir, a Puigdemont se le ha blanqueado políticamente, se le ha amnistiado, se le ha borrado todos los otros delitos. Es decir, viene en un contexto en el que lo gordo no es que el juez, que lo que pretendo decir es que no es que el juez haya cometido un error, que bueno, pues en fin, los errores están en la vida, no deberían ocurrir, pero están ahí. Lo gordo no es el error del juez, lo gordo es todo el contexto en el que estamos, es decir, todo el proceso de blanqueamiento, que ese ha sido político, deliberado, ese blanqueamiento de la impunidad que se ha hecho ante nuestros ojos, lo que le da a este hecho pues un matiz distinto y a lo mejor pues para algunos ciudadanos más descorazonador. Y en cuanto a los ERE, además de, yo creo, fíjate que últimamente decimos muchas veces, no, es que el Constitucional está reescribiendo los ERE, no, los ERE es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y lo seguirá siendo, y los responsables del mayor escándalo de corrupción de la historia de España siguen siendo, a los ojos de todos los ciudadanos, lo que ha ocurrido aquí. Bueno, los militantes socialistas podrán decir lo que quieran, pero el caso ERE, eso está clarísimamente en la mente de los ciudadanos. Lo que estamos viendo es otro caso distinto, que es el caso del Tribunal Constitucional. Es decir, no se está blanqueando los ERES, se está ensuciando la historia del Tribunal Constitucional y pasará la historia, y este Tribunal Constitucional será recordado en el futuro como el más inadecuado, por no quiero utilizar palabras demasiado fuertes, pero lo que se está haciendo, esto de que una galardonada amnistíe por la puerta de atrás a quien le concedió el galardón, que el presidente del tribunal se haya abstenido cuando el asunto fue al Supremo y cuando llega al Constitucional resulta que no se abstenía, abstiene. Todo lo que se está pasando en el torno a los ERE no es el caso de los ERE, es el caso del Tribunal Constitucional.
Es tremendo. ¿Y Pilar cómo lo ve?
Sí, es que siguiendo la línea de Carmen, ¿no? O sea, la gente normal escucha que el caso de Tsunami pues se va a archivar y lo que piensa es, jo, qué suerte tienen algunos, que siempre cae todo de la misma parte, ¿no? Y efectivamente es un error judicial porque todo el mundo se equivoca, pero claro, como el contexto es que da igual lo que hayan hecho, porque o se les borra, o se les quita, o desaparece, o se modifica la ley para que les beneficie, pues claro, la gente piensa que siempre le sucede a los mismos, ¿no? Uh-huh. Y lo del Tribunal Constitucional, eso sí que es de otra categoría, ¿no? Eso es hacer política desde un tribunal que no tiene jueces.
Bueno, pues seguir avanzando, Araquistain, la tensa relación entre el Partido Popular y Vox también tiene sus titulares esta mañana.
Sí, con la inmigración como asunto más espinoso, pero sobre todo por la disposición del PP de alcanzar acuerdos con el gobierno tras la renovación del Poder Judicial. Hasta tres, anticipan los periódicos esta mañana, podrían sellarse esta misma semana. Mañana, el reparto de los menores llegados a Canarias. También está próximo, dice El Mundo, el acuerdo para renovar los cinco vocales de la Junta Electoral Central. Y el jueves, en la Comisión de Economía del Congreso, podría anunciarse el nombre del nuevo gobernador, en este caso del Banco de España, que se estrenaría la semana que viene en la reunión del Banco Central Europeo. El Confidencial Digital, por ejemplo, publica que Paula Conte es el nombre que manejan Gobierno y Partido Popular para ese puesto de gobernador del Banco de España. En los periódicos sobresale esa advertencia del líder de Vox, Abascal, de romper sus gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías si los populares admiten un pacto para el traslado a la península de esos más de 6.000 niños y adolescentes que han llegado a Canarias sin ningún familiar y que saturan los centros de acogida. Varios periódicos dan por hecho que va a haber acuerdo. En el Confidencial, José Antonio Zarzalejos escribe que ese acuerdo lo requiere la más mínima sensibilidad humanitaria y el sentido cívico de una sociedad respetuosa con sus estándares éticos. Además, el Confidencial, también La Razón, subrayan que a la dirección del Partido Popular no le preocupa en exceso la posible ruptura en alguna autonomía, porque desactivaría, dicen, el mantra de Pedro Sánchez de que PP y Vox son lo mismo.
Bueno, Vox amenaza, el PP insiste en llegar a algún tipo de acuerdo, con matices siempre, no cargando demasiado autonomías que ya están saturadas. ¿Esto cómo lo ves, Jorge?
Bueno, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que PSOE y PP pacten en un momento en el que se alcanza el mayor pico de migración irregular pues de la historia de España, seguramente. O sea, las Islas Canarias están completamente saturadas, sus recursos ya no dan abasto, han llegado cerca de 16.000 inmigrantes, 6.000 de ellos menores de edad, y no pueden, en Canarias no pueden más. Y la única forma de poder redistribuirlos con un mínimo de responsabilidad y de humanidad es poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías que están en manos del poder del Partido Popular y al partido del gobierno. Esto es una realidad, más allá de que se deba actuar también en origen y que se deba llamar la atención de la Unión Europea para que proteja la frontera sur y todas estas cosas que ya sabemos. Pero cuando la situación es de emergencia, hay que actuar. La postura de Vox es una postura perfectamente irresponsable, cosa que no casa con el hecho de que está gobernando. Que se atreva, si quiere, a romper los gobiernos. A lo mejor sus votantes se lo agradecen. Dicen, no queremos ver a un solo inmigrante en nuestras ciudades y pueblos. Bueno, pues si esa es la posición de un partido que se pretende de gobierno, pues lo decidirán sus electores. Pero a mí me parece que es un pacto necesario, y que además me temo que no van a cumplir su amenaza, porque si lo hicieran perderían el único poder real y capacidad de repartir cargos que tiene ese partido. Creo que el Partido Popular brindaría por Lobajini si llegaran a consumar esa amenaza y a dejar a cinco autonomías sin gobierno de coalición, incluso abocando las elecciones donde seguramente el pez grande se comería al pequeño.
Carmen.
Sí, yo creo que Vox intenta parecerse a sus mayores, ¿no? Que sus mayores en este caso es Le Pen y Orbán. Pero España no es Francia ni la Hungría de Orbán, y yo creo que en España todavía, y afortunadamente, la sociedad española tiene una visión de la inmigración y un acercamiento hasta este asunto distinto, por los motivos que sean, que ahora no tenemos el tiempo para desarrollar, pero creo que en esto se equivoca y no sé, pues ya ha planteado unos cuantos órdagos Vox. Yo no creo que sea lo que le conviene al PP decir, no, es que nos separamos de Vox y así desactivamos el discurso del PSOE. Creo que en el fondo lo que está pensando el PP, y cuando dice que no le viene tan mal si Vox viniera a romper algún gobierno autonómico, es pensando en el propio electorado de la derecha. Es decir, aquel que ponga en riesgo los gobiernos de coalición y que ponga en riesgo una fórmula de estabilidad de gobierno de la derecha, el partido que lo haga, va a ser castigado. Y Vox debería pensárselo muy mucho. Porque es cierto que ha tenido unos buenos resultados en las europeas, que es su mejor escenario para tener unos buenos resultados, pero creo que el electorado de la derecha no va a permitir ni una veleidad más. Y como caiga un gobierno porque Vox le dedique a hacer juguetear ideológicamente, me parece que eso tendrá un severo castigo en las próximas elecciones.
Bueno, pues ahí queda el análisis de Carmen. Y Pilar, ¿cómo lo ves en 30 segundos?
Y dicho todo lo cual, a mí me parece que el Partido Popular y que Vox tienen una capacidad pasmosa para meterse goles. La responsabilidad de los menores no acompañados es del gobierno central. ¿Dónde está la repartición que incluya País Vasco y Cataluña?
Bueno, y Jones diciendo que no quiere saber nada. Y
claro,
nadie,
claro. Nadie, o sea, es una cosa insólita. La responsabilidad es del gobierno.
El gobierno le tira la pelota
al PP y a Vox, se pelean entre ellos cuando resulta que los socios del gobierno han dicho a mí no, ni uno.
No, el PP tiene que poner esa condición en la negociación,
una
claro.
Cosa pasmosa.
La xenofobia de Jones no puede ser atendida por el PSOE, vamos, es una condición.
La xenofobia de Jones es exactamente ahora mismo la xenofobia de Vox. ¿Tienen la misma posición?
La misma posición.
Pues pero resulta que el problema ahora es del Partido Popular y de las comunidades del Partido Popular, pero hello.
Veremos a ver qué pasa con ese asunto, que es muy, muy, muy espinoso. Pilar, por cierto, la clave económica de hoy. España pierde 197.000 empresas activas en los años 2022-2023.
Sí, en un año. Esta es otra. La política económica es un arma de destrucción masiva de pymes y de micropymes. Sergio, tal y como dices, 197.000 empresas desaparecieron en ese año, según un estudio de una escuela de negocios catalana. ¿Y por qué es una mala noticia? Bueno, según los autores del estudio, es una tendencia preocupante que está afectando sobre todo a microempresas y medianas empresas que tienen un papel clave en la sociedad como generadoras de empleo y de bienestar económico. ¿Y dónde están desapareciendo más empresas? Bueno, pues por este orden, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en Cataluña. La buena noticia es que pese a la destrucción de empresas, Sergio, se está creando empleo. La ratio de personas por empresa ha crecido, mientras que en el 2020 había 5.6 personas ocupadas por empresa, en el 2023 se registran 6.6, aunque la mayor parte de los contratos son fijos discontinuos. Para los autores del estudio, Sergio, la creación de empresas es un indicador vital de la salud económica de un país. España tiene necesidad de incrementar el número de empresas, también de mantenerlas con tal de lograr más inversión local y extranjera, así como la disponibilidad de financiación y políticas públicas favorables.
Y yo ahora lo que tengo es un buen consejo de Leroy Merlin.
Y Sergio, tenemos una invitación importante para ti, para todos, y la leo. A ver, este mes tienes una gran cita y no necesitas traje de etiqueta ni regalo, solo ganas de ahorrar porque estás invitado al aniversario de Leroy Merlin con descuentos de hasta un 35%. El lugar, bueno, pues todas las tiendas de Leroy Merlin, la fecha hasta el 22 de julio. No tienes que confirmar asistencia, solo ir y disfrutar. Ya lo sabes, en Leroy Merlin, que están de aniversario, porque un hogar no nace, un hogar se hace.
Con la 11 en la actualidad deportiva, Naram, buenos días.
Buenos días, ya está aquí. Ay.
Ya llegó. Está aquí el día.
Hoy es el gran día. A las 9 todo el mundo pendiente del España-Francia, en juego un puesto en la final del Campeonato Europa, todo el mundo lo sabe, y todo el mundo se sabe también la alineación. La misma de siempre, excepto los tres cambios obligados. Nava por Carvajal, Nacho por Lenormand y Dani Olmo por Pedri. Tengo una fe ciega en los tres, sobre todo en Navas. A Navas le tocará bailar con Mbappé, pero la pregunta es, ¿quién es Mbappé? Claro. ¿Quién es Mbappé? Sobre todo hasta septiembre que venga al Madrid. ¿Quién es Mbappé?
Eso espero. Porque...
Entiéndanos. Bueno, vamos a ver. Navas, recordemos que Navas trae buen fario. Navas fue el hombre que empezó, que inició con una galopada espectacular. El gol de Iniesta.
Sí.
¿Eh? Y además, los palacios son los palacios. Ya te lo digo yo. ¿Eh?
Así que hoy hay que echarle tomates, ¿no? Hay que echarle tomates.
Hay que echarle tomates, sí. Y Los Palacios, que empezó siendo una pequeña aldea de, bueno, pues ahí está, es un pueblo importantísimo con una oferta culinaria, oferta de todo. Es decir, que si son capaces de hacer lo que han hecho en su pueblo, pues ¿por qué no van a ser capaces de parar a Mbappé? Vamos. Y además, Mbappé con una máscara. ¿Quién se cree Mbappé que es el zorro? Pues no es el zorro. No, no es el zorro. Una porra para hoy, yo doy un 3-1. ¿Qué dais vosotros?
Yo digo 2-2 y pasamos por penaltis.
Uy, por Dios.
Yo digo 1-1 y por penaltis.
También. 2-1.
2-1 ya ganamos. Lo he
dicho. Vale, sí. Pues, vamos a
tener razón los dos. Bueno,
vamos a dejarnos de los penaltis porque yo tengo 5 Sten, así que los penaltis. Claro.
Estoy preparando el sexto.
Eso es. Porque hoy, además, el día está entretenido. Primero el Tour. Vemos nuestra tapita del Tour, entretenida, es lícita, no hay, mañana empezamos, tenemos un poquito de montaña, el fin de semana mucha montaña, los Pirineos, pero la de hoy es lícita. Nos sirve de aperitivo y después Carlos Alcaraz, que se enfrenta a Tony Paul por un puesto en las semifinales de Wimbledon.
Ahí está.
El día está completito. Estupendo. Y a escuchar a Lama y compañía.
A las 9 de la noche, gran partido. Con la 11, la actualidad deportiva.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa, estribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Estribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 96 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid hay 200 negocios con solera que tienen más de 50 años. Están repartidos por toda la región, no solo los hay en la capital, y abarcan todo tipo de actividades como el hospedaje, la restauración, tabernas, tiendas. En esos negocios el conocer al cliente marca la diferencia, aunque deben aprender a compaginar la tradición con la tecnología. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevas ayudas dirigidas a los comercios que forman parte del patrimonio histórico de la región y anima a los ayuntamientos a que reduzcan el IBI a este tipo de establecimientos.
Nos ayudan a entender de dónde venimos, lo que somos, cómo ha sido siempre este Madrid alegre y callejero, cómo se daban cita a tertulias espontáneas en estos establecimientos, en las tiendas, entre vecinos, entre clientes de todas las edades y además entre todas las generaciones.
Generación tras generación han ido sobreviviendo estos negocios, capeando temporales, crisis económicas y modas. Antonio Lences, el director general de Viena Capellanes.
Se conserva la esencia de la calidad, del trabajo bien hecho, del esfuerzo. Se han conservado a lo largo de los años. Si no, hubiera sido imposible poder sobrevivir durante 150 años con tantas guerras como hemos tenido, crisis económicas, dos pandemias.
20 millones de euros se van a invertir en este plan para revitalizar el pequeño comercio madrileño. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 9 de julio. Tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Lo peor en estos momentos lo encontramos en las entradas hacia Madrid, desde la de Extremadura, su paso por Avenida de los Poblados y desde la carretera de Toledo, desde Plaza Elíptica. Tráfico muy denso también de salida a la A2. Se va intensificando bastante la entrada de la A6 por Puerta de Hierro, lo que provoca ya tráfico muy intenso sobre la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Ya se intensifican otros puntos en el interior de la ciudad, como la Cuesta de San Vicente en dirección a Plaza de España y el Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido entrada desde Antonio López.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto y Getafe, la A42 en Parra y Getafe y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Complicaciones también en la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y les pedimos precaución en la zona de Pozuelo hasta Túnez del Pardo, sentido A1. Le recordamos además que permanece cortada la M607 entre Cerceda y Colmenar Viejo y también la M50 a la altura de Getafe por obras de mejora de la calzada.
Y enseguida te presento a Candela y te cuento cómo ha ido superando todos los retos a los que se ha enfrentado.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Cielo despejado y temperaturas con poquitos cambios para hoy. Las mínimas suben ligeramente, en la capital van a llegar a los 21 grados, al tiempo que bajan las máximas, se quedan en 32. Al sur, los termómetros marcarán algo más, por encima de los 35 grados.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La vida de Candela Sainz es un reto constante. Esta estudiante madrileña de 17 años padece una enfermedad rara que le produce una pérdida progresiva de la visión. Con un 77% de discapacidad visual, no le es fácil ver con claridad la pizarra en clase. También tiene problemas para escribir en papel y leer, que es una de sus aficiones. Parte de la solución a su problema estaba en el quirófano.
Antes de que me operaran, yo con el ojo que más veía era con el derecho y con el izquierdo casi no veía nada. Y cuando me operaron empecé a ver mucho más con el izquierdo. Yo, en vez de tener visión en binocular, yo cuando leía, mi cerebro el ojo izquierdo lo anulaba. O sea, yo leyendo me podía tapar el ojo izquierdo y yo no me daba cuenta. Porque es que mi cerebro decía, no sirve para nada, pues lo quitamos.
Pero si algo se caracteriza a Candela es por su capacidad para superarse a sí misma. Su enfermedad no ha sido un obstáculo para conseguir grandes logros. Ha recibido una mención especial al mejor ejercicio de desarrollo de finanzas y contabilidad en la 15ª Olimpiada de Economía de Madrid, una competición que está organizada por 5 universidades madrileñas y que premia la excelencia académica de los estudiantes de bachillerato.
Fui a la Olimpiada diciendo, bueno, pues vamos a participar. Y nada, y me dijeron que fuera el 16, había la fundación, a que me dijeran exactamente el puesto en que había quedado. Y claro, ya cuando fui y vi que había quedado la quinta, no sé si estaba. Yo creo que estaba más emocionado incluso mi profesor que yo.
En la EBAU logró la mejor nota de su instituto con un 13,92 sobre 14. El 9 de septiembre empezará un doble grado en Relaciones Internacionales, Filosofía y Economía.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será.
Esta será mi casa, una de las mejores y más conocidas canciones de Nino Bravo, sonará esta noche en el Parque Tierno Galván en el homenaje al inolvidable cantante fallecido hace medio siglo. Este concierto homenaje con Serafín Zubiri alzará el telón de los veranos de la Villa en su 40 edición. La clausura está prevista para el 25 de agosto con la bailarina y coreógrafa Sol Picó en Matadero. Madrid Capital va a contar con una intensa programación cultural, conciertos, teatro, cine y danza, con Japón como país invitado este año. Las entradas se pueden sacar en la web veranosdelavilla.com y en las taquillas de los espacios.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lomo de pez espada por 9,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
21 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Herrera en COPE, la última hora en la